This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
Influrealismo Mágico, el podcast de Hazme una foto así, la trastienda de las redes sociales contada para que la entienda tu prima arquitecta. Hola amiguita, ¿cómo estás?
Pues aquí estamos, un día más, un día menos para la jubilación. ¿Tú qué? ¿Tú cómo estás?
Pues yo tengo que decir que bastante mal, hoy he dormido muy mal y un poquito por tu culpa.
Por mi culpa.
Sí, porque te cuento, es que he tenido un sueño bastante surrealista.
Surrealista.
Y esto prometo que es verdad. He soñado que estábamos, ojo, de parquineo y de repente llega la policía. Y hace ahí una redada, empiezan a abrir coches, no sé qué. Y tú y yo nos quedamos escondidas como buenas ratas, como, no sé si era como encima de un árbol o qué.
Al filo de la noticia siempre.
Al filo, siempre. Y entonces me fijo y veo que entre los detenidos están desfilando María Pombo.
Bueno.
Tomás Páramo, Teresa Andrés Gonzalvo.
Menudo disgusto le van a dar a Papín en los sueños. Yo estoy ya sufriendo por Papín en sueños.
No, tremendo. Love Jolly estaba también por ahí.
No me lo creo.
Y tía, que a nosotros no nos detenía sorprendentemente.
Y nosotros no hemos hecho nada malo. Yo también te digo, no sé qué me parece más surrealista.
Eso ya me parece surrealista.
Que esta gente se vea envuelta en una redada, que estén de parquineo o que Love Jolly acceda, aunque sean sus sueños, a codearse con alguien de Soy Olivia. O sea, me imagino ir repartiendo su tarjeta de visita. Hola, soy Yolanda Claramonte. Hola, soy Yolanda Claramonte. De esa tarjeta.
Hola, soy Yolanda Claramonte. Buah,
pues para mí el parquineo, sin lugar a duda, no me imagino yo a esta gente. Bueno, igual un poco. Nunca se sabe. Nunca
claro,
se sabe.
Está difícil.
Está difícil. Pero, claro, la cosa no queda ahí. Claro, yo he buscado a ver qué significaba esto, ¿no? El significado de los sueños. Y es que, ojito, porque cuida lo que dice Google y una página llamada losueños.com.net o no sé qué.
Muy fiable, fiable, fiable. Miami me lo confirmó. Fuente Miami me lo confirmó.
Y no, cuida lo que dice, ¿vale? El significado de este sueño es el siguiente.
¿Gafas de erudita?
Ser arrestado en un sueño suele ser una indicación de que se ha perdido el control sobre ciertas acciones o eventos que se han realizado. Soñar que le detiene un policía es una señal positiva de que pronto recibirá una oferta tan lucrativa e irresistible que será difícil de rechazar. O sea, vamos, lo que nos faltaba. Encima yo contribuyendo a que esta gente le llueva todavía más ofertas y más collab y nosotras aquí a dos velas.
Nosotras palmando pastas siempre como dos campeonas, como el repre que quiso posicionar a Marta Carriedo en lujo, ese palmo pasta y ya después nosotras, las que más.
Genial, genial. Otro repre que ya no se sienta aquí, maravilloso.
No, yo me retracto. Yo por un buen mif, me retracto. Pero escucha, Macu, nuestra invitada de hoy no estaba en tu sueño, ¿a ella no la detenían?
Tía, no estaba ahí y me da rabia, porque ojo, es que desde luego se lo merece. Pero, a ver, también te digo, nuestra invitada de hoy,
será Perdiners.
Falta no le hace. Porque, madre mía, no veo yo a nuestra invitada de es haciendo un mendigrap para cuatro cochinos yogures. O sea, nuestra invitada de hoy le llueven las ofertas, que vamos, ya quisiéramos muchos, y entre ellos nosotras.
Entre ellos nosotras las primeras, ya te digo, amiga, porque nuestra invitada de hoy es todo lo que está bien. Además, es todo literal, porque ella hace absolutamente todo, es la mujer orquesta.
Ya ves, o sea, hace de guionista, directora de vestuario, actriz, realizadora.
Script, todo.
Todo.
Sí, a nosotras que nos encanta un buen paralelismo medio boomer ahí en la línea, nuestra invitada de hoy podríamos decir que es la muchachada Nui de la generación Z.
Total, y de hecho, bueno, para seguir, ¿no?, con este hilo de paralelismos que tanto nos gusta, yo creo que su personaje de Consuelo podría encajar perfectamente en un sketch de los Morancos.
Bueno, a ver, Macu. Ya, un día más, la Macu con sus refes postulándonos a que nos patrocine Flogoprofen.
Pues haber hecho el podcast con los talones.
No. Bueno, mejor mi virgencita, que me quede como estoy. Pero bueno, que aquí vamos. Bienvenida Esperanza Gracia, la influencer, no la vidente.
Hola, chicas, ¿qué tal?
Amigas, amigos, que han sucedido muchísimas cosas en el cosmos y os he tenido totalmente abandonados, eso no puede ser.
Oye, encantada. Encima paisana de la terreta, vamos a meter un montón de valencianadas aquí, lo presiento. Encantada de que estés aquí.
Qué guay, igualmente. Tengo mucha curiosidad y a ver qué pasa aquí.
Muchas gracias. Oye, ¿quieres que digamos Esperanza o Gema? Que aquí nosotras se nos ha comido el personaje. Bueno, a ver, un poco eso y un poco que hay demasiada gente que nos tiene ganas, ¿no? Y por eso no damos nuestra identidad real. Pero tú dinos, ¿eh? Si prefieres que te llamemos Esperanza o Gema.
Pues todo el mundo me llama Esperanza, pero
ya.
Como sintáis más cómodas. Yo me siento cómoda como para que, yo qué sé, como si me llamáis Gema, voy a contestar. Es que no sé ni yo ni cómo queréis que me llame.
Como os dé la gana.
Pues mira, Espe, porque como somos amiguitas ya, pues Espe.
Vale, apañado.
Maravilloso. Y Espe, ¿qué se siente al ser la influencer de España que ha reinventado los sketches? O sea, ¿cómo se te ocurrió de un día para otro? Porque al final, jo, es un formato que, como estábamos diciendo con esas referencias, no deja de ser un poco boomer, late millennial. Y es que tú al final le has dado un giro que has conectado muchísimo con toda una generación nueva. Así que, ¿cómo empezó todo? Más allá de que empezaste en pandemia, etcétera.
Pues es que de verdad que me encantaría dar una respuesta súper elaborada de tal. Pero es que en ningún momento sé lo que hago. No soy consciente en absolutamente ningún momento de lo que hago ni por qué. Porque el otro día sí que es verdad que me paré a pensar y me dijeron, es que así de sketches, justo lo que me has dicho tú, no hay mucho ahora.
Es que es verdad.
Y yo digo, lo dirá mucha gente, yo lo digo de verdad. Yo soy la típica que sube y se sale. Veo las cosas, consumo tal, pero no estoy ahí como al 100%. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora son más trends de estos, ¿no? Y bailes así, ¿te refieres?
Bueno, hay un poquito de todo.
Ya, ya. Oye, pues no sé, yo me gusta mucho y me lo paso bien y me lo paso mejor haciendo un vídeo así. Que tenga una historieta, ¿no? Porque es como un juego y al final es montar algo. Y si me tocara hacer bailes y de eso, pues no sabría yo.
Pero eso está muy bien, ¿eh? Al final, zapatero a sus zapatos, como siempre decimos, diversificar está muy bien, pero dentro de lo que, una, a ti te guste y dos, se te dé bien. Porque el diversificar por diversificar y decir justo lo que estás diciendo, pues ahora está de moda hacer papiroflexia. Venga a hacer contenido de papiroflexia.
Están de moda los reels de cocina y Marta Lozano ha puesto a su novio a hacer tortillas ahí como si no hubiera un mañana. Y no, claramente, Loren es dentista. No, Loren, ya sabemos hacer tortillas, sabemos hacer ensalada, te agradecemos la intención,
no.
Pero no estás aportando valor, hijo mío, de verdad. Yo es mi humilde opinión aquí ya como consumidora de redes, ni siquiera como una foto así. Aparte, yo muy a tope con tu rollo, Gema, de que empezaste de una manera muy casual y muy espontánea y luego la gente te pregunta y te gustaría añadirle más épica al momento. Ay, pues yo estaba en mi casa y traté de concebir un proyecto que fuera diferente. No, o sea, las dos estábamos en pandemia, aburridas.
Total.
Yo creo que me suena de haberte leído a ti que lo hiciste una noche de madrugada, ¿no? Que estabas cansada y no podías dormir.
Sí, sí.
Total.
¡Qué guay!
Sí, sí, sí. Aquí separadas al nacer, la Espe y yo, una con talento, otra sin él. Aquí estamos las dos chupando del bote, que es lo importante.
No, chupar del bote yo, que no tengo talento ninguno y aquí estoy en un podcast.
De repente.
¡Bum!
Pero Espe, hablando de los comienzos, sí que hemos, en eso coincidimos y yo entiendo también esa parte de que no haya ningún storytelling detrás porque fue casual, pero hay una cosa en la que no me puedo poner en tu piel y es que a mí nunca nadie me ha reconocido. Entonces me da mucha curiosidad saber cómo fue el primer día que alguien te reconoció en el súper, porque tú trabajabas en un súper. Entonces, ¿cómo fue, pues que alguien llegara de la primera vez y te reconociera o que un compi de trabajo te mirase como un poco raro cuando empezaste a petarlo, ¿no? O sea, ¿cómo fue?
Pues lo primero que empezó a pasar, yo aparte soy de un pueblo y yo siempre he sido muy casera, solo salía para estudiar o para el trabajo. Entonces, las primeras veces que me empezaba a dar cuenta es porque mi hermano venía todo enfadado, que me decía que tu hermana es esta y le ponía los vídeos y mi hermano no. Esa no es mi hermana. Y mi hermano todo enfadado porque no era tal. Y la primera vez que me pasó a mí directamente, nunca olvidaré que me dijeron, Gema, salte a barrer la terraza. En el súper donde yo trabajaba había como un hornito, una panadería y fuera unas mesitas. Entonces estaba barriéndola allí y vinieron, paró un coche y bajó una familia. Y me acuerdo que yo estaba temblando. Temblé, no sé por qué, me dio una cosa. Y es verdad que os mentiría si digo, no, yo es que no puedo salir a la calle, no, es mentira. Porque aparte de que soy del pueblo y nos conocemos todos, muy pocas veces me ha pasado de decir, ostras, tal, o de tener que irme de un sitio, nada, es que las puedo contar con tres dedos porque no me ha pasado mucho.
Y esto de renunciar a un trabajo fijo para dedicarte a algo que fluctúa tanto como las redes, no sé, cuando llevaste la renuncia, por ejemplo, a tu trabajo, ¿no? No sé, me imagino, tus compañeros ese día, ¿no? En el motivo de la renuncia ponía, ya me han propuesto una collab de Holistic y ya me puedo echar a dormir.
Me voy, que voy a compartir gremio con Pelayo, bye.
Eso ponía tu renuncia, Gemma, ¿cómo fue?
Pues en mi supermercado había tan, pues eso, del pueblo y tal, que era en plan, oye, ahí no escribíamos nada, en plan, yo ya no puedo venir. Encima ya, al ser el pueblo, todo el mundo sabía ya lo que me estaba pasando.
Claro.
La primera vez que salí en la tele, en la sección de electrónica, me vi mientras limpiaba.
¡No!
Y
dije,
¡ostras!
Sí. Y vinieron los de pescadería, los de carnicería, todos ahí mirando. Entonces ya todos sabíamos y ya nunca olvidaré que ya fue cuando yo ya mis primeras promos las hice trabajando, pero encima estaba 40 horas más eso, y ya firmé, gracias a Dios, un contrato con Netflix de que les escribía como guioncitos y hacíamos tal. Y ahí ya dije, vale, ahora sí, ya no por nada, sino porque no puedo. Entonces me acuerdo que se lo dije a la encargada en el almacén y me dijo, no, sí, ya me lo olía yo, me ibas a decir esto.
Ya me lo imaginaba. ¡Jo, qué guay! Y digamos que eso fue el saldo, ¿no? Te llegó una oferta de Netflix. Fue como la primera cosa que dijiste, vale,
tengo que subirme a este tren sí o sí. O sea, ese fue el indicador.
Eso es.
Es que, claro, ¿qué pasa? Que ya era para más meses, no fue como...
Claro, como una única collab o lo que sea.
Claro, y yo lo quería hacer bien, quería aprovechar y ya dije... Porque me acuerdo que hubo una temporada muy corta que me acuerdo que me levantaba a las 4. Me grababa los dos vídeos, me iba a trabajar, en el almuerzo editaba... Y al final dije, hostia, es que tampoco estoy disfrutando yo, coño. Y me arriesgué en ese sentido.
Y Espe, y cuando, pues justo en esta época en la que empezaste, se te acercaron muchos buitres ahí para aprovecharse. O sea, al final, como tú dices, ¿no? Pues no trabajabas en el medio, estabas, de hecho, vamos, no estabas ni en Madrid. ¿Te cruzaste con mucha carroña y queriéndose, pues eso, aprovechar de ti?
Claro, claro, así alguien queriéndose hacer un Amador Mohedano, de decirte, no, estos son 50 euros,
eso.
O esto es benéfico, y no, benéfico no es.
Pues mira que lo primero que me pasó fue que me habló a mí un creador que me molaba que flipas desde pequeña, entonces ya fue como, mi padre se metió...
Por favor, que no sea J Pelirrojo, porque
no
es que se acaba el podcast.
Es Jorge Amor, un chaval que hace vídeos que
vale,
me flipaba.
Ah, vale, sí.
Bueno, me sigue molando mucho.
Sí.
Entonces, mi padre, que siempre ha sido muy pesetero, muy que lo quiere saber todo, fue como... Se metió ahí, en plan, explícadmelo todo a mí y tal, que yo la chiquilla tal, tenía también, pues eso, 20, 21 años tal... Entonces, eso bien, pero sí que es verdad que después eso veías como, me hablaban a lo mejor bastantes agencias y luego alguien te ha contado cosas de esas agencias que has dicho, hostia, menos mal, o de repente
sí.
Una influencer random, toma mi número, vamos a hacer videollamada,
uf.
Y yo hago la videollamada con ella porque me encantaba. Y unas cosas más turbias, no, es que me estoy montando una agencia, no sé qué, que no digo que la chica me fuera a timar, pero que te das cuenta de...
Sí, pero empiezan a salirte amigos debajo de las piedras y dices, uy, pero ¿por qué de repente esta exaltación de la amistad si yo a esta persona no la conozco de nada?
Total.
Y claro, luego pues una suma dos y dos y dice, ah, claro, que igual no es interés genuino en mi persona.
Algo un poco random, sí. O de repente las típicas marcas de zapatillas falsas en plan de...
Buah.
Que te hablaban, no sé si, o sea, es que... Era increíble, venga Direct, y yo decía, pero esto no puede ser, ¿verdad?
Pero no te das cuenta que no estoy a tu alcance. ¿No te das cuenta de que no estoy a tu alcance?
Ya no era eso, yo me lo creía, yo quería. Pero algo me decía, no, porque esto no es muy normal.
Algo tu padre, que menudo bendito y menos mal que estaba ahí. Como si, vamos, es que al final la madre de Dulceida haya sido un precedente, ¿eh?
Total.
Gracias a Dios a que mucha de la gente tan jovencita que empezáis tenéis ahí a padres o madres o gente cercana a vosotros que os asesoran, porque si no, buitres, vamos, lo estamos viendo, es que hay por doquier.
Sí, de hecho, Aida, yo me permito llamarla Aida porque es mi amiga.
Ajá.
Aida, yo veo aquí una idea de negocio, que tu madre ponga una escuela de repres.
Total.
O escuela de padres de influencers. Gratis te la estoy tirando, Aida. Lo menos que podrías hacer es venir.
Total.
Y compensarme con un buen beef aquí en directo. Pero, Gemma, hablando de mails y de mensajes y de cosas de esas, igual que te llegó gente que claramente olía a buitre a kilómetros, ¿también te llegó en algún momento una llamada o un mail que dijeras, no me lo puedo creer, o sea, ese mail que has dicho, ya está, lo conseguí, o sea, voy a hacer un pantallazo, voy a comprobar la dirección por si me estoy flipando yo aquí, me estoy viniendo arriba y luego la dirección es alguien troleándome desde un elmasguay@gmail.com. O sea, algún email que dijeras, wow, llegué.
Es que literalmente pasé de mi primera promo, que eran, nunca olvidaré, 150 euros por dos vídeos, y yo fui como, ¿qué? Estoy cobrando 700 al mes y ahora por dos vídeos me van a dar esto.
Ya.
Pasé de eso, literalmente, la siguiente fue Netflix.
Joder.
Entonces fue como,
joder.
Y yo, claro,
bueno,
yo me acuerdo.
Esa marca que te pagó 150 debe estar todavía dando saltos, también te digo. O ya sea, ves, la que tuvo la idea de contratar a Esperanza Gracia, empleada del mes, empleada del año, sí, la habrán hecho. Le mandamos un saludo. Oye, nos alegramos mucho por ella.
Madre
también.
Mía. Y entonces me acuerdo que fue como, para mí fue un choque. Y gracias a ellos aprendí un montón.
Y después de Netflix, ¿alguna que dijese, joder, no me puedo creer que esta persona me ha contactado?
Es que ya a partir de ahí fue como, después de Netflix ya pasó a ser algo ya que me empezó a dar un poco de miedo. ¿Por qué? Porque yo soy muy maniática y tengo muchos rollos. Entonces yo era subir vídeos y a mí la publicidad me daba horror porque a mí me gustaba mucho ver gente de humor en Vine y todo eso. Y me daba cuenta de que los inicios eran como sus vídeos de siempre súper guays en su casa y tal. Y de repente un día cambiaban y estaban como en una casa enorme, era diferente todo, veías la publi. Y a mí como que eso me daba un montón de miedo que me pasara. No me iba a creer yo que me pasara nada.
Ya.
Pero entonces me empezó a entrar miedo porque empezó a ser, la verdad, gracias a Dios, muy masivo. Y ahora esto, y ahora esto, y ahora estas pastillas que te hacen estudiar, no sé qué. Yo fui como, wow, wow.
Vamos a calmarnos.
Pastillas que te hacen estudiar, vaya, ahora se llaman así.
Entonces paso de ser algo súper guay a tal, no sé qué, a yo incluso me pegó un choque extraño, que no de víctima de, ay, qué mal me he pasado, no. Pero de decir, hostia, cuidado aquí, en este mundo va todo muy rápido y da miedo y no sé.
Es que justo estaba diciendo antes también, pues eso, que la primera marca que, fiable obviamente, buena, que te contrató y te hizo una oferta guay fue Netflix. Y justo en todo esto que siempre hablamos del papel que jugamos todos, desde los consumidores hasta vosotros como creadores y las marcas y los reps, qué importante también esas marcas que saben ver el valor y que te hacen una oferta justa en base a lo que tienes para ofrecer, que lo estábamos viendo aquí. Es que tú no, o sea, haces contenido, pero haces un formato que demanda muchísimo. O sea, es que es el todo. Y lo que una agencia o una marca antes se gastaba el dinero en una producción, en una persona que lo escriba, en unos actores que hagan el cast, en etcétera, 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 este medio y el lenguaje requiere también, pues justo, ¿no? Que haya formatos como el tuyo que sean mucho más caseros y que una persona lo pueda desarrollar todo. Ahora bien, tienes que pagar en consecuencia, porque no es una chavala que le da el play y se pone a decir cuatro gracias. No, esas son sketches. Igual que lo que hace José Mota, todos los años, que nos lo comemos en Nochebuena.
Y él lo hace con un equipo detrás, de guionista, de documentación, de vestuario.
Efectivamente. Y aquí tienes a Esperanza Gracia, que te lo hace una sola. Ojo, cuidado, quisiera ver yo el caché de José Mota, Jorge para los amigos. Pero en fin, pero oye, Espe, ¿tú a día de hoy de qué vives? O sea, al final eres creadora de comedia, pero también te salen otras oportunidades que van más allá, ¿no?, de la creación tuya de tus vídeos y demás. Exactamente, ¿cómo es un día a día tuyo?
Pues hay días, pero de normal me levanto y ya yo tengo como un grupo.
¿A qué hora te levantas? Porque aquí nos gusta mucho preguntar a qué hora se levantan los influencers de España.
Vale, te voy a ser sincera, hoy a las 7.
¿7 de la mañana?
¡Toma!
¡La Virgen!
Oye, podríamos hacer un podio, Macu, y que al final de la temporada viéramos quién ha madrugado más. Lo que pasa que, claro, ahora ya lo saben.
Oh,
ahora ya va a venir, sí, Esperanza, va a venir Laura Escanes, que estoy segura de que va a venir también, y va a decir a las 3 de la mañana.
Yo ya sé cómo lo vamos a comprobar, no lo voy a decir para que no empiecen a fakear las cosas. Pero ya sé cómo vamos a comprobar la verdad o no. Pero como Espe tiene cara de buena y de verdadosa, la vamos a creer y se ha levantado a las 7. Así que, Espe, sigue con tu historia, por favor.
Es verdad que es porque pues me he independizado y tengo la casa, voy un poco así, Lía, entonces pongo lavadora, saco al perrico, que lo saco más o menos una hora para
a las 7 de la mañana, que salen más baratas la lavadora, ¿eh?
Sí, otra damnificada como Marta Pombo.
Entonces, de normal a las 9 enseguida me llaman. Hoy, por ejemplo, ¿vale? Es que los días varían mucho, pero hoy, por ejemplo, me levanté a las 7 para sacar al perrico, poner la lavadora, acabar de editar un vídeo de una promo que tenía que entregar. Lo entrego, a lo largo del día me dicen si está bien, si lo tengo que cambiar, si no sé qué. Ahora es verdad que estoy en un caos muy grande porque pues en abril grabé una serie yo por la cara, en plan de... Bueno, de que el día de Reyes se me ocurrió una idea y contratar a 30 personas y grabarla y estoy montándola, que de hecho...
¡Wow! ¡Joder! Claro, ¡joder! O sea, cuéntanos más, o sea, cuéntanos lo que puedas contar de eso.
Sí.
Nada, el día de Reyes se me ocurrió una idea porque sentía que me estaba estancando un poco y dije, oye, pues voy a hacer una serie con los personajes y tal, pero pues formato... Antes estaba Malviviendo, que era una serie en YouTube.
Sí, sí, maravillosa.
Pues digo, algo así he hecho de menos yo, una webserie de YouTube así medio casera, tal. Bueno, total. Ahora que se estrena el 4 de octubre, estamos en la recta final y voy fatal.
¡Ay, no queda nada!
Exacto, íbamos fatal.
¡Tía, qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué ganas de verlo!
Bueno, pues gracias, chicas. Entonces, nada.
¿Dónde la podremos ver? ¿Lúcete? ¿Promoción?
Eso, eso.
La voy a subir a YouTube. Así todo el mundo la ve gratis, sin anuncios, porque también, siendo sincera, se interesó en una plataforma, pero al final no ha podido ser, lo cual es bastante normal. Y entonces estoy todo el día aquí en el estudio montando, luego me voy, como, grabo mi vídeo, lo voy editando. Te voy a ser la persona más sincera del mundo. Nunca en la puta vida he tenido menos tiempo libre. Estoy haciendo entre 12 y 14 horas.
Joder.
Pero cuando no estaba con la serie, había días... que me levantaba prontico porque siempre tengo que sacar al perrico y tal y cual, pero que no era comparable con el supermercado ni de lejos.
Fíjate, mira, te digo una cosa también, ¿eh? Si hay un influencer en España que puede decir que ser influencer es un trabajo, esa eres tú, Espe.
Joder, y vosotras.
Bueno, Espe y Tamara, que Tamara, también se lo dijimos a Tamara en su día, que estoy un poquito chaquetera, ¿eh? Que hace dos capítulos de Tamara y ya estás aquí diciendo...
Mato.
Oye, Misma, hay una cosita que no entiendo.
¿Qué no entiendes?
Que acaban de decir que GR Tamara estuvo hace dos episodios, y eso no es verdad.
Es que parece ser que la productora cogió a la Macu, cogió a la Lore y las metió a las dos en el estudio y no salieron de ahí hasta que habían grabado 234 episodios.
¿Seguidos?
Efectivamente.
Entonces, mientras grababan, no sabían el orden de publicación.
Efectivamente.
Joder.
Venga, dale al play.
Bueno, Espe y Tamara, que Tamara, también se lo dijimos a Tamara en su día, que estoy un poquito chaquetera, ¿eh? Que hace dos capítulos de Tamara y ya estás aquí diciendo a todo el que venga. Cualquier día viene Yoli y también se lo dices.
Pues igual también, igual viene Yoli y me dice que es el club de las 5 a.m. y que se levanta y medita y se lee un libro, pobre, y nos pone un puntito en la boca. ¿Qué sabe nadie? Pero Espe y Tamara, las dos... influencers, vamos,
ahí.
Con todas las letras, claro que sí, súper currantas.
¡Qué maravilla! Oye, Espe, me alegro muchísimo, me encanta que hayas sido tan valiente y que lo hayas financiado de tu bolsillo, que hayas apostado por, pues, si tú te sentías estancada, que desde fuera no se percibía, pero que si tú
Gracias.
Y tu creatividad percibía que podías dar más de ti, has apostado por un formato y por un proyecto y te mereces, vamos, el éxito, el Oscar, el cielo, te mereces de verdad. Nosotras le daremos todo el bombo a tu serie que le podamos dar.
Joder.
Todo el mundo a verla cuando se estrene, que encima gratis
octubre,
en YouTube.
4
o sea,
de octubre.
Su serie es gratis. 4 de octubre. Su serie es gratis. Nuestro podcast es gratis. Es que ya más facilidades no podemos poneros, ¿sabes? O sea, ya nos falta ir casa por casa dándole al play. No. No, pero Espe, además de lo que estamos viendo, la conciencia de clase, por así decirlo, los pies en la tierra y un talento innegable y la creatividad y todo esto, además yo creo que otro valor diferencial de tu contenido es que gusta a todas las generaciones, ¿no? O sea, hace reír a la abuela, a la hija y a la nieta. De hecho, mi madre, te juro que eres la única creadora a la que sigue.
¿En serio?
Mi madre, sí.
¿Y a ti no te sigue?
A mí sí, pero no te creas, tengo que estar pendiente. Oye, mamá, que he subido una publi, dame like. Y entonces se mete y me da like a los últimos 10 o 12 posts, pero tengo que estar pendiente, esto os lo juro que es así. Y sin embargo, siempre que voy a casa me dice, oye, ¿has visto lo que subió ayer Esperanza Gracia?
¿En serio?
Te lo juro, te lo juro. Sí.
Qué ilusión.
Madre mía, tu madre, ¿no? O sea, segunda lección de humildad que ocurre en este podcast hacia tu persona. La primera te la dio Sergio Bobarreda, la segunda tu madre.
Totalmente.
No sé, Marta Pombo, piénsatelo, tía. Que aquí te lo ponemos en bandeja, yo desde luego.
Está como el meme ese de los Simpsons de ya, déjalo, ya está muerto. Pues yo en el suelo y ya Marta Pombo dándome la patada final.
Total.
No, se me queda la cara de los que no ganan el Oscar, de hecho. O sea, vamos, Dulceida, Aida, de nuevo, yo estoy preparada para que me nomines al ídolo y no me lo des. Porque la cara de aquí feliz con el hecho de no ser nadie. La tengo súper ensayada. vamos, déjame. Déjame que le pregunte a Esperanza por eso, por su contenido transversal, ¿no? Porque debe ser de las pocas creadoras que como estaba diciendo, hace reír a casi todas las generaciones a partir de insights muy universales, ¿no? De cosas que nos unen a todos. Como el término este un poco de enteradilla, pero que me gusta, que es glocal, ¿no? Que es según la RAE. Hacer referencia tanto a factores globales como a locales o reunir las características de ambas realidades. Es decir, que funciona para casi cualquier audiencia y le gusta más a las marcas de gran consumo. De hecho, Espe, has trabajado para Pepsi, para Domino's Pizza. O sea, ¿en algún momento tú concebiste el contenido pensando en esto? ¿En llegar a todos los segmentos de audiencia? O sea, a mí me lo puedes decir, Espe, que yo soy colega, que aquí nos vemos todos el cartón y no pasa nada.
Lo sé. De verdad, sinceramente, no. Que después he dicho, ostras, a lo mejor me doy cuenta de que cuando me saluda alguien por la calle, el simple hecho que me saluda el típico, yo qué sé, pues la madre con los padres, con el hijo, la hija con la madre y tal, yo fríamente en mi casa he dicho, hostia, qué de puta madre, ¿no? Porque si te siguen los hijos, es en plan, mira, por ejemplo, siendo la más sincera del mundo, cuando saqué el libro me vino muy bien porque es en plan, el hijo dice, ay mamá, ha salido tal. Y la madre y los padres son los que tienen el dinero para comprarlo.
Claro,
¿sabes?
Efectivamente.
Entonces dije, está muy bien, gracias a Dios, que tengo este tipo de público, porque a lo mejor la gente que tiene, a lo mejor personas pues, de 13, 14 años, que está muy bien, pero pues a lo mejor esa gente tiene que decir, dame dinero, que quiero el libro de no sé qué. ¿De quién? Pues de uno no sé qué me gusta a mí. Y a lo mejor yo, a veces, en plan, ay, pues mira, Esperanza ha sacado un libro. Ah, pues lo cogemos, porque mucha gente me ha dicho, se lo ha leído mi madre, después me lo he leído yo.
Claro, claro.
Qué guay.
Entonces digo, he dicho, hostia, pues de puta madre, ¿sabes? No sé lo que durará ni nada, pero chica, pues tira.
Jo, eso es maravilloso, pero es verdad lo que estás diciendo, que al final esos pequeños dictadores líderes de opinión que son los niños, fuera de bromas, y también, o sea, las pelis para niños las hacen al final un poquito engaging para padres porque saben que son los que van a decidir, los que van a comprar las entradas.
Claro.
O sea, esto es el marketing infantil de toda la vida.
Total.
O sea, que muy guay. Y entonces, Espe, tú ahora mismo, bueno, eso, has escrito un libro, vas a estrenar una serie. ¿Hay algo que te quede por hacer a nivel laboral que digas, tengo esto entre ceja y ceja y en algún momento lo quiero hacer?
Pues ahora es cuando, gracias a Dios, me están saliendo a lo mejor castings, porque a mí eso ya me encantaría. Me encantaría cuando sea más mayor, ser la típica mujer mayor de teatro, actriz de teatro, de estas que pueden ir súper, súper.
Espe, ¿qué edad tienes tú ahora?
Acabo de decir 23 ahora.
23 añitos.
Que lo pillara.
Y más mayor, una mujer mayor de teatro, ¿de qué edad estás hablando? Porque estoy temblando.
No, la típica.
80, o sea, 80.
Tipo la Calduc.
Ah,
tipo
vale.
Tipo la Calduc de 85
años.
Claro,
muy bien, Lola Herrera, maravilloso, bien, bien.
Eso.
Estamos de acuerdo en la definición de mujer mayor, fantástico.
Muy bien, vale, justo.
Oye, y pero Espe, en este mundillo de escritores o de gente que lleva a cabo series, ¿alguien te ha mirado por encima del hombro como diciendo a esta gente que sale de internet y se piensan que pueden jugar en primera? ¿Alguien has notado esa diferencia? ¿Alguien te ha hecho sentir diferente o menos?
Mira, sí que es verdad que a lo mejor con el tema de la serie sí que es como, pero a ver, no te digo que lo llevas a alguien para que lo vea o para que te diga, es como, pero tú qué es lo que haces, qué es, no sé qué. Le muestras un poco, pero al final hay que tenerlo mucho respeto, ¿eh?
Uy.
En plan, sí, totalmente, te lo compro. Pero sí, lo he notado en eso. Y en tema de interpretación creo que también, creo que muchos castings, la verdad, me han llamado porque, pues mira esta, como tiene ahí algunos seguidores, la metemos ahí de un secundario tal, que suba un montón de trailers y que dé ahí en eso, y a lo mejor nos da esa visibilidad. Pero sí, en ese sentido, a lo mejor, pues sí.
Y también creo que esto que hablabas de que hay gente que te mire por encima del hombro, creo que es sin duda gente que pertenece, pues eso, a otra generación. O sea, hablo de un cambio de mentalidad, ¿eh? No hablo de que sean más listos ni menos listos, sino de que al final las redes han democratizado las oportunidades. O sea, antes solo podías ser visto si te dejabas los sesos en un proyecto, si tenías algún contacto, si le dabas la tabarra al productor o a la persona indicada. Y ahora las redes son un gran escaparate donde cualquiera que tenga un móvil está en igualdad de condiciones, ¿no? Y yo creo que esta generación previa a la nuestra, como no ha nacido con esto, no está tan familiarizada con el hecho de decir, bueno, esta niña es verdad que trabajaba en un supermercado hace 2 o 3 años, pero ha acreditado ampliamente su talento en redes, ha sido capaz de generar una comunidad ella sola, como hablábamos antes, sin más medios técnicos que su móvil y su hermano y su madre, porque la tengo que mirar por encima del hombro, porque yo me tengo que sentir mejor por pertenecer a una estirpe o por haberme hecho visible en una generación en la que era más difícil hacerse visible, ¿no? O sea, no es una cuestión de que tuvieran más talento, sino de que fuera más difícil llegar ahí. Nada, me parecía como una reflexión muy al hilo de esto.
Sí, muy cierto, muy acertada, es verdad.
Sí, sí.
Pero nada, tras esta reflexión, Espe, te lo he preguntado al principio, te me has hecho un poco la loca, pero es que esto no es la resistencia. Aquí no hay dos opciones de preguntas y respondes la que más cómoda te sientas. No. Aquí, hablando de dineros, de billetes, ¿qué es lo que más billetada te da a día de hoy? ¿Es la publi? ¿Qué es?
Sin duda alguna, la publicidad totalmente.
La publi,
sí,
¿no?
Sí, sí. O sea, yo ya no es qué es lo que me dé más dinero, es de lo que...
De lo que vives.
De lo que... Por lo que no vuelvo yo al súper ahora es por eso, por la publi.
Claro, y con lo que has financiado la serie, entiendo que también es con el colchoncito lo monaco que te has hecho de estos años de publi, ¿no?
Ahí está, totalmente.
Claro.
Y el cual tengo como misión seguir haciendo colchón, y cuando yo ya me vea muy complicado decir, uy, porque como cada 2x3 estamos en España, el país con más influencers del mundo, y yo a veces veo ya sobrevivir a ver, decir, vale, hasta luego.
¿Y pero quién te asesoró en un primer momento? ¿Tu padre, que es un pesetas, o se metió ahí un asesor o alguien a decirte, a ver, ¿cómo es esto de gana 10, guarda 5? ¿Cómo es esto que se dice?
Un beso a tu padre, que decimos pesetas con cariño. De hecho, si quiere venir aquí a asesorarnos y a managearlos,
total,
vamos. También esta vacante está libre. ¡Ojo! Repres de España o padres y madres influencers. Aquí tenéis una oferta de trabajo. No pagamos.
Pues para empezar, yo pues llevo desde los 16 años literal trabajando y aguardando dinero, porque mis padres estaban divorciados y yo nunca quería elegir entre ninguno de los dos. Al cumplir los 18, yo quería independizarme a los 18 años, cosa que fue imposible. Pero siempre he sido toda mi vida muy tacaña.
Como Lore.
Mi mayor felicidad.
Estaba ahora mismo con henchida de orgullo, diciendo, Dios mío, un alma gemela de, por favor, pero si gano 800, no me puedo guardar 800. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo pasar todo el mes a sopa de sobre y guardarme los 800 si yo soy feliz?
Pero total.
¿Qué tenéis los demás que decir? ¿Verdad, Espe? Yo siempre, siempre, siempre en tu club. Siempre.
No. Y me acuerdo que mi mayor adrenalina de los 16 hasta hace 2 años era ir al cajero y sacar un extracto y a ver cuánto dinero tenía, si había cobrado, cuánto había cobrado.
Ay, Dios mío, eso, ay, me Dios producía, mío, separadas al nacer.
Me producía.
Y con esto del home banking ahora, es abrir un ojo por la mañana y entrar al home banking, a ver si está ahí el dinero o se ha movido.
Mira, yo ahora he parado un poco porque... ¿Sabes por qué he parado un poco? Porque mi personalidad del día dependía mucho de si yo veía las cosas bien. Era como, todo está bien, sin el dinero. Y no, tío, en plan, tía, relájate, tienes para comer, gracias a ti, está todo bien, bla, bla, bla. Entonces, yo siempre he sido muy tacaña, entonces mi padre es el que empezó a decir, Gema, lo que puedes hacer es, el dinero ha parado, ahora hay que tener mucho cuidado. Compra un piso, lo alquilas.
Eso te iba a decir, está reinvirtiendo, ¿no?
Sí.
Muy bien, muy bien. Es que tu padre...
Muy bien
tu padre, que venga aquí a manejarnos, por favor.
Sí, sí, porque además te digo una cosa, yo estaba en Benaguasil y ahí rinde bastante más el dinero que en Madrid. Ahí te puedes comprar medio Benaguasil con lo que aquí te compras un estudio.
Eso es otra cosa muy diferente. Si estuviera en Madrid, otras circunstancias mucho más pues diferentes, ¿no? Pero entonces me acuerdo que me costaba mucho, que no quiero el piso. Y mi padre, Gema, si haces esto, lo alquilas, reinviertes, tal, 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 ¿sabes? Entonces, gracias a él, pues eso. Pero que no te creas tú que mi mayor capricho que me he comprado a lo mejor ha sido el cojín para el sofá un poquito más caro del Leroy Merlin.
Tengo que decir que yo estoy muy acostumbrada a decir la frase hemos hecho famosa a la gente correcta, pero hoy a Espe le tenemos que decir hemos logrado que la persona correcta se compre un piso.
Total, total.
Hemos logrado que tenga un piso en propiedad la persona correcta.
Muy cierto.
No se me ocurre nadie mejor, nadie que se lo merezca más.
Que sea una orgullosa propietaria, de verdad que sí, muy merecido es.
Terrateniente, oye, pues en Benaguasil ya me invitarás a una paella cuando vaya por allí.
Y cuando quieras, a ver si es verdad.
Como buena rata yo llevaré comida de la que está a punto de caducar, de la que tiene la etiqueta, pero como estaremos entre ratas, ninguna mirará con desprecio a la otra.
Qué guapo, bien. Exacto.
Y yo salgo de aquí con una amiga nueva. ¿Qué? Te lo digo.
Claro, por supuesto.
Bueno, yo voy a unirme igualmente. Os iba a llevar mi mejor vino, pero como creo que no lo vais a apreciar, pues os voy a llevar un fucking Don Simón y dando gracias.
Efectivamente.
Oye, y que hemos empezado este capítulo, ¿no?, hablando de sueños, y vamos a cerrarlo igual. Espe, ¿cuál es tu sueño? Sé que te queda por cumplir más a nivel personal.
A nivel personal, de verdad, fuera del trabajo y todo esto, estar bien de la cabeza totalmente. Estar paz mental, decir, Gema, hoy no tienes nada que hacer, no pasa nada, siéntate en el sofá a ver una peli.
Wow.
Parar. Yo es que, encima, desde tercero de primaria, yo soñaba con tener un botón de apagar y siempre, yo me acuerdo que de pequeña decía, no me voy a dormir, decía, me voy a morir un rato, porque decía, es que es maravilloso, porque es como morirte unos segundos. Entonces eso, estar como bien de la cabeza, estar tranquila, y si puede ser, con eso, con 80 años, estar en una casa, en el monte, con caballos y burros, desnuda, torrándome algo.
Torrándote algo torrándote una panceta, o torrándote al sol.
Las dos.
Haciéndome ahí una parrillada de verduritas y un arrocito.
Claro, yo es que lo he entendido, claro, me he imaginado ahí la yonganisa abierta, churrascándose, y he dicho, aquí vamos a especificar, porque la gente pensará que es torrándote tipo tanorexia al sol. No.
Ah, no.
En Valencia torrar es eso, torrar. Es el único torrar que conocemos, el del de la morcilla y la yonganisa. Me parece
muy bien.
Pero, ojo, qué respuesta más buena es, pero yo creo que no nos la esperábamos ninguna, la verdad, pero es que es verdad, es muy importante. De verdad, qué gustazo, haberte escuchado, y con 23 años ojalá haber tenido la mitad de cabeza que tienes tú y que tiene tu padre, o sea...
No, pero no le quitemos mérito a Esperanza, porque, oye, yo no vamos a nombrar a nadie, pero cuántas niñas hay de esta edad que seguramente también estarán asesoradas y no tienen
mal asesoradas
y no tienen los pies tan en la tierra, así que no le vamos a quitar ni un ápice de su padre, todo bien, buen rollo, lo contratamos si quieres, pero que aquí Gema tiene lo suyo, no le quitemos su mérito.
Los focos hacia su persona, que se los merece. 100%, claro,
madre mía.
Chicas, pues esto va a ser un petardazo, ¿eh? Está súper, o sea, os prometo que tengo un puñado de ganas de escucharlo, de verdad, porque se hablan de cosas que me parecen muy guay. Enhorabuena, ¿eh? En serio.
¡Qué guay! ¡Muchas gracias!
¡Ay, muchas gracias!
Sí.
¡Eres la primera persona que nos da la enhorabuena!
¡Eso iba a decir!
Pues,
sí, nosotras siempre nos deshacemos en halagos. Oye, qué generoso has sido, qué bien has estado. Y la gente se calla, Macu, ahora yo lo estoy pensando. Ahora yo estoy sumando dos y dos. La gente hasta ahora no nos devolvía los halagos.
¡Es verdad!
Hasta ahora. Voy a mandar un par de WhatsApps en cuanto termine de grabar y voy a decir...
Bueno, tú mandas un par de WhatsApps, yo voy a mandar un par de palizas. O sea, muchas gracias. Gracias, Espe, no sabemos ni cómo gestionarlo.
A vosotras, a pa'lante y a tope, que os va a ir guay, en serio.
De verdad, mil millones de gracias por haber venido, por haberte sentado aquí, por haber hablado con tanta cabeza y tanto corazón y tanta honestidad.
Tanto trellat.
Eso no sé qué significa, pero eso me fío a tope.
Sí.
Y bueno, a ti, Lore, qué decirte, ¿no? Además de que este probablemente sea el único podcast que va a escuchar tu madre. El único episodio.
Total. Joder. Lo tengo clarísimo, ¿eh? O sea, si en todos tenemos 30.000 escuchas, en este tendremos 30.000 una.
Joder.
O sea, mi madre no es como Papín, que está ahí a muerte, haga lo que haga. No, mi madre es el padre de Dulceida, que con los jijijaja, ¿os acordáis que en el documental ya dejó claro que él le daba un duro por su hija? Que él hasta hace un par de años la veía ahí con el móvil y eso, pero que el hombre tampoco tenía mucha fe.
Tío.
Que por cierto, Espe, Gema, a mí me hubiera flipado un sketch donde Papín fuese el padre americano, el padre de Tiffany, que le da un beso en la frente. No, a Marta Pombo le cae lengua, entonces Papín es el padre americano que le da un beso en la frente. Le dice, bueno, cariño, no importa, sé que te has esforzado lo suficiente. Y luego sería la versión española con Juanjo, que sería el padre de Dulceida, diciéndole, Dios, pues te quedas inmóvil una semana, ¿qué me tienes tanto?
Bueno,
menuda idea. Sí, esto lo quiero ver materializado, te dejo de aquí gratis, ya para tema de royalties ya lo hablas con ellos. Yo la idea la pongo, pero no te digo que...
qué guapo. Dios mío, creadores de contenido de España, venid aquí que os hacemos un 2x1, entrevista y brainstorming, o sea...
Olé.
Estáis
es que
perdiendo
no podemos
dinero.
Hacer. Claro que
estáis
sí.
Estáis perdiendo dinero si no venís.
Más ya no podemos hacer, más de nuestra parte no podemos poner, Macu. Yo ya no sé qué nos falta.
Ya no podemos. En fin, de nuevo, Espe, muchísimas gracias. Y nada, ya somos tres aquí entonces perdiendo.
Ya somos tres.
Ale.
Hasta luego, Mónica.
Hasta chao. La semana que viene.
¿Has escuchado Influrealismo Mágico? Una producción de Brand Stoker con diseño sonoro de Miguel Galguera.
Amigas, amigos, que han sucedido muchísimas cosas en el cosmos y os he tenido totalmente abandonados y eso no puede ser.